suficiente, dado el bajo salario que tiene hoy por hoy un cubano medio.
Pienso yo que va a ser beneficiario para la población, pero de todas formas todo sigue alto, porque nosotros el salario promedio de aquí de un trabajador es 3,000, 4,000 pesos. Entonces, ¿cuánto le cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto le cuesta un aceite? ¿Una libra de leche tan necesaria? En un núcleo familiar que sea de más de 4 personas, y sin embargo no dejo de reconocer que han sido las MIPYMES los que nos han estado manteniendo todo este tiempo.
Por su parte, el encargado de una MIPYME, también en Marianao, sobre la medida respondía a Martín Noticias.
A mí no me afecta absolutamente nada, no tengo problema ninguno con eso.
Desde la isla, el economista Orlando Freire sobre el tema nos ofreció su opinión.
O sea, que la supuesta ventaja que recibe el comprador con el tope de precio se convierte en un obstáculo para la adquisición de esos productos. Al tener que comercializar a un precio inferior al que ellos estaban vendiendo, evidentemente van a tener menos ganancias. Veremos cómo están los mercados después de este tope, si los anaqueles se vacían, también las posibles y molestas colas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Jorge Martín Perdomo, quien cumple condena en régimen de mínima severidad en el campamento Ho Chi Minh en Bainoa, en Jaruco, provincia de Mayabeque, no se ha comunicado con su familia a través de las llamadas telefónicas que le corresponden desde hace 13 días.
Entonces,
desde San José de las Lajas, como escuchamos, su madre, Marta Perdomo, así lo denunció a través de Martín Noticias.
Y entonces hay un solo teléfono para todos, y porque Texas no resuelve el problema, según ellos, y entonces no dan la llamada. Y entonces, hoy exactamente hace 13 días que yo no sé de Jorgito. Inclusive que estuvo enfermo. Uno no sabe qué puede pasar, si está bien, si está mal. Inclusive cuando yo fui la otra vez, hacía también 15 días que no sabía nada de él, y cuando llego me lo encontré enfermo. Entonces yo no me puedo acomodar a que no puedo saber de mi hijo, como yo no voy a saber de mi hijo. Yo estoy desesperada. Yo llamé la semana pasada y me salió no sé quién, porque no puedo decir nada de quién fue la persona, muy groseramente, y me dijo, hay un solo teléfono y se le está dando al que trabaja. Entonces parece que mi hijo está condenado por no, después de condenado injustamente, también está condenado, como no trabaja, a que no pueda comunicarse con su familia, con su niñita, que de hecho está de vacaciones, que necesita saber de su papá y su papá de su hija. No. Él no trabaja porque él no le debe nada a este país, él no le debe nada, él no hizo nada como para tener que reeducarse, y eso se le respeta. Entre las leyes está que el trabajo no es obligatorio, y entonces ellos se sienten que hicieron una injusticia con ellos. ¿Cómo van a tener que ahora trabajar para pagar qué? Si ellos deben de estar en libertad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no entregaría el bastón de mando militar a la oposición, y su gobierno habla de una supuesta conspiración en la que presuntamente estarían implicados paramilitares colombianos y la ultraderecha de su país. Aymara Lorenzo amplía.
Este 5 de julio, durante la parada militar por la independencia de Venezuela, Nicolás Maduro juró así ante la Fuerza Armada que no se separará del poder.
Juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá en buenas manos en los años que están por venir.
Justo en este momento electoral, donde la oposición duplica en la preferencia del voto a Maduro, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso reavivó acusaciones contra sectores de la oposición que supuestamente conspiraron en 2006.
El desarrollo del operativo comprendía asesinar al presidente Hugo Chávez Frías con un grupo élite durante una cena con banqueros en la casona, residencia presidencial.
Uno de los acusados por Mancuso fue Enrique Capriles, quien a través de la red social X dijo, en estos 20 días que restan para la elección del 28 de julio, quienes buscan a toda costa seguir atornillados en el poder montarán más ollas tratando de posicionar sus mentiras para desmotivar a los venezolanos que quieren cambio. El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que es el régimen el que está conspirando contra las elecciones. Recurrir a Mancuso es un acto de desesperación, dijo.
Está generando una serie de hechos que no tienen nada que ver con la situación actual, de cara a proceder contra líderes de la oposición en un muy mal momento, porque el rechazo de Maduro es quizás el más importante que hemos visto en los últimos 50 años contra un huésped de Miraflores.
Según el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab, un grupo paramilitar fue contactado por la oposición para sabotear las elecciones del 28 de julio, por lo que pidió a la Fiscalía colombiana permiso para investigar el caso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un tribunal de Rusia ha emitido hoy una orden de arresto en ausencia contra la viuda del líder opositor Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, acusándola de participar en lo que describió como una organización extremista. Navalnaya ha prometido continuar desde el exilio la labor de su esposo, quien fue un crítico acérrimo de Vladimir Putin y murió en febrero pasado en una prisión del Ártico. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Panamá anunció el cierre de al menos 3 de los pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién. La decisión se propone ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular. De acuerdo a un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras, Senefront, al que tuvieron acceso varias agencias de prensa, la decisión busca canalizar la migración irregular hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes luego de atravesar la selva. Los pasos cerrados están ubicados en la costa del Pacífico y el Caribe, donde también se han ubicado vigilancia costera e interdicción marítima. Además, fueron reforzados los pasos terrestres que dan el acceso al sector de Hito de Chucurti, el cual fue bloqueado con barreras perimetrales. Por su parte, Estados Unidos será a cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, un proceso que se iniciará lo antes posible. Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán sin tener en cuenta la nacionalidad de los migrantes y que se va a revisar rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura y que no puedan regresar a su país. Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca el compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana con una fuerte aplicación de la ley, dijo Jacobstein en una conferencia de prensa virtual. A propósito de la medida, varios organismos se han pronunciado al respecto. Manuel Arias Naranjo, de La Voz de América, con los detalles.
Mientras las autoridades panameñas iniciaron el cierre de 3 pasos fronterizos con Colombia en la zona del Darién con el objetivo de canalizar y controlar el flujo de migrantes, las autoridades colombianas en la zona limítrofe expresaron su preocupación ante un nuevo e inminente represamiento de refugiados en la zona. Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, advirtió que la decisión adoptada en Panamá solo agrava la situación.
Ahorita con eso lo que va a haber es un represamiento importante de migrantes en los territorios, y eso lo que hace es que provoca más peligro para el transporte de estas personas, porque empieza la piratería, empiezan otra vez a funcionar los coyotes y las personas que trabajan en este tema de forma ilegal.
Sin embargo, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a La Voz de América que se están adoptando medidas para evitar el represamiento de migrantes.
Los cierres se han dado, pero se han dado unos pasos. Las personas siguen pasando actualmente, no hay represamiento en la zona y nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes.
Asimismo, el funcionario colombiano rechazó el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los refugiados a sus lugares de origen, medida que podría traer a Bogotá a miles de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá.
Como la migración es un problema regional, no pertenece solamente a un país e involucra a todos los países del continente, llamamos a que sean los escenarios multilaterales donde se prefiera discutir para llegar a acuerdos en torno a estos temas. Cualquier tipo de medidas unilaterales tienen muy poco efecto.
El director de Migración Colombia recordó que Colombia, Panamá y Estados Unidos activaron una mesa tripartita para abordar la situación migratoria en el Darién y adoptar medidas conjuntas ante la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Más de 3 millones de cubanos viven actualmente en el exterior. El abogado Willie Allen explica los riesgos que enfrentan los migrantes de la isla que entran de manera ilegal a Estados Unidos.
Si lo miramos un punto cruel, el negocio más grande de Cuba es cómo se sale de Cuba. Tú hablabas de los que vienen en barco. En realidad los que tocan tierra, que vienen por barco, están pagando entre 7 y 10 mil dólares por cabeza para montarse en embarcaciones que los traen hasta las costas de los Estados Unidos. No es creíble que personas que salen en barco hecho en su casa lleguen a los Estados Unidos. Esos son interceptados en alta mar y devueltos a Cuba. Están pagando a traficantes humanos para que puedan salir de Cuba en embarcación. Están pagando a líneas aéreas como Wing y como esas líneas aéreas que están robando el dinero y están cobrando lo que cuesta un pasaje de ida y vuelta en primera clase a Madrid desde Miami para ir de un vuelo de una vía hasta Managua y empezar a caminar hacia el norte. Y los que vienen por tierra están pagando a lo mejor entre 10 y 20 mil dólares por cabeza de Cuba a la frontera. Y como usted bien dijo, muchos de ellos están empeñando y vendiéndolo todo en los estados en Cuba para llegar acá. Entonces, los que vienen en embarcación, la gran mayoría, van a ser deportados. Y la habilidad de legalizarse es casi cero. El que toque tierra, por ejemplo, y lo lleven a custodia del gobierno americano, le van a dar una orden expedita de deportación. Con esa orden, la habilidad de legalizarse es cero, porque nunca se va a considerar una entrada legal a los Estados Unidos. A lo mejor no lo deporten inmediatamente, pero va a comenzar un proceso en el cual no puede legalizarse. Y el camino para tener un permiso de trabajo, licencia de conducir, va a ser mucho más difícil. Y cuando tú miras lo que gastaron y te das cuenta que el camino para legalizarse es casi cero, te das cuenta del sacrificio que están haciendo, de cómo son siendo explotados. Cuando tú ves lo que pagan para volar de Cuba a Nicaragua, a Colombia, en líneas aéreas que después paran de funcionar, la que iba a Colombia, bueno, ahora los que pagaron, ¿qué van a hacer? Al final del día, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Colombia, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Cuba, han perdido su dinero. Y si tú miras que el gobierno americano ahora está pagándole a Panamá y va a ayudar a Panamá a comenzar vuelos de Panamá de deportación hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, a Cuba, de las personas que están cruzando por el Darién, te das cuenta que el camino es mucho más difícil. Entraron 19.000 cubanos en mayo, un número altísimo, pero en general los números de personas entrando por frontera se han rebajado. La razón que los cubanos siguen entrando y pueden tienen la oportunidad de presentarse y quedarse en los Estados Unidos, es por la dificultad que tienen los Estados Unidos de deportar de aquí hacia Cuba. Y que en este momento México no está cumpliendo con el acuerdo de recibir 30.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos de regreso de Estados Unidos a México y de ahí ser devueltos a sus países. Pero el camino de esa forma ilegal es más difícil. Pero mira, no todo es mala noticia. En la última semana el parol familiar de reunificación familiar me están llegando esta semana, estamos hoy a miércoles, me han llegado 8 invitaciones para personas que estaban esperando peticiones familiares para participar en el programa de reunificación familiar, que van a entrar más rápido. No solamente cubanos, ya me están llegando invitaciones a participar en este programa para colombianos, porque también es un programa de reunificación de familia para Colombia. Entonces, cuando tú miras que hay caminos para entrar legalmente, CBP-1 en este momento creo que los cubanos son los que más están entrando. El programa humanitario sigue siendo lento, pero han entrado más de 102.000 cubanos. Hay formas legales de entrar a los Estados Unidos. A mí me están programando más visas de peticiones familiares en La Habana ahora que en el pasado. Así que yo veo que el vaso está a mitad lleno para las personas que pueden salir legalmente de Cuba, que es lo que yo recomendaría. Para mí sigue siendo lo más peligroso y con menos éxito las embarcaciones. Porque vamos a decir que tú llegaste, no te rendiste a las autoridades, fuiste para casa del tío. Bueno, no es una entrada legal. Tú puedes pedir asilo, pero no te vas a poder legalizar bajo el ajuste cubano. Y además que te puedes legalizar si ganas asilo. Y ganar asilo es más difícil todos los días.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Y una nota de AP destaca cómo migrantes hacen pausa en Brasil luego de nuevas normas de asilo de Estados Unidos. Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las acciones del presidente Joe Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en la mayor economía de Latinoamérica, al menos por ahora. Como en cualquier lugar a lo largo de las rutas que emprenden hacia sus esperadas nuevas vidas, las comunidades locales se topan con dificultades para satisfacer las necesidades de las nuevas poblaciones. El gobierno estadounidense dijo que las detenciones por entradas ilegales desde México cayeron más del 40% desde que se suspendió temporalmente la tramitación del asilo en la frontera el pasado 5 de junio. Los arrestos cayeron a menos de 2.400 diarios por primera vez en la presidencia de Biden. Miguel Hidalgo, un cubano de 52 años, trató de entrar en Estados Unidos hace años. Salió de la isla hacia Surinam y más tarde recaló en Brasil, de donde no piensa irse pronto. Él dijo: me gusta Brasil, llevo poco tiempo aquí, pero la gente no tiene prejuicios contra mí. La gente es encantadora. Quiero vivir con tranquilidad y ayudar a mi familia en Cuba. El gobernador de Acre, Gladson Camelli, dijo en un comunicado a la prensa que está preocupado por la posible llegada de más migrantes sudamericanos en breve. Nuestro gobierno ha intentado hacer su parte en el apoyo humanitario, apuntó.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el tema migratorio es clave en las próximas elecciones estadounidenses. Con los detalles, Janet García, de La Voz de América.
Estados Unidos está preocupado por lo que pasa en sus fronteras. Por primera vez en años, la inmigración se sitúa en lo alto de los puestos en la lista de prioridades de los estadounidenses, divididos entre favorecer las protecciones o restringir la entrada al país.
Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump, o están contentos con el status quo bajo la administración Biden.
El expresidente Trump ha prometido una deportación masiva de indocumentados. Biden, por su parte, ha ampliado las vías legales para inmigrar, aunque recientemente ha limitado el asilo en la frontera con México. ¿Qué bando elegirán los votantes?
La gente en la frontera no es una amenaza para nosotros. Los necesitamos en nuestro país. Siempre hemos tenido gente cruzando la frontera y es una pena que los traten como si lo fueran.
Nosotros tenemos que controlar las fronteras. Si nosotros no tenemos fronteras, no tenemos país. Así que lo que está pasando en la frontera sur, allí con México, es un impacto muy bueno para nuestro país.
Según encuestas recientes, 6 de cada 10 seguidores de Donald Trump favorecen la deportación masiva de migrantes, frente a solo un 11% de Biden. Pese a las divisiones, los votantes coinciden en su preocupación, incluso entre independientes y demócratas.
El tema de la inmigración parece muy polarizado, pero en realidad la mayoría están en el mismo lugar. Quieren ver a personas que han estado aquí durante mucho tiempo integradas en la sociedad, pero también quieren que la frontera esté bajo mucho más control.
Jenny García, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Thank you. Continuamos en Caminos. Gracias por la sintonía. Los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que son beneficiarios del programa de parol humanitario creado por la administración demócrata de Joe Biden han entrado a Estados Unidos por 40 aeropuertos de 73 países distintos, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Desde octubre del 2022 hasta mayo de este año, más de 460.000 ciudadanos de estos países han sido autorizados a ingresar a territorio estadounidense con la posesión de una visa humanitaria que es convertida en un parol luego de la entrevista con el oficial de CBP en frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas migratorias referentes a Cuba. El proyecto de ley de inmigración publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular anuncia modificaciones que afectarían a los cubanos residentes en el exterior. Ivette Pacheco conversó con un experto sobre estas implicaciones.
Proyectos de leyes de extranjería e inmigración publicados por la Asamblea Nacional del Poder Popular podrían traer cambios significativos en regulaciones que afectarían a miles de cubanos residentes en el exterior. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.
Uno necesita, para tener claridad de cuáles son las implicaciones reales de este asunto, primero, tener acceso al reglamento de la ley, que no es público, que debe estar hecho ya, pero no es público. Pero para mí esto es más un coqueteo con la comunidad cubana que está pensando en invertir capitales en Cuba y no con el cubano que se va y deja su casa en Cuba.
La propuesta elimina la designación de migrante introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Pero lo que pasa es que esa residencia efectiva, dicen ellos, que se calcula si una persona pasa la mayor parte del tiempo, y así dice exactamente el proyecto, en un año calendario en el territorio nacional. ¿Qué cosa es la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos porque esas son cosas que tendrán que regularse en el reglamento de la ley y así lo dice el proyecto.
Aunque los cubanos mantienen bajo las nuevas reglas la categoría de residente en el territorio nacional o residente en el exterior, se elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba en el que se perderían las propiedades en la isla.
Este es un proyecto que está pensando que desde el momento en punto que usted decida o pierda la residencia efectiva en el país, que ahora en vez de ser 24 meses puede ser mucho menos porque están hablando de un año calendario, y estas son las cosas que yo creo que tenemos que ir viendo porque la gente no ha sacado esa cuenta. La gente dice, eliminaron el mes. No eliminaron el periodo de los 24 meses. Ahora yo lo que creo es que te dieron un año porque lo que están diciendo es que van a evaluar todos los años si tú mantienes o no la residencia efectiva. Entonces viramos para atrás, volvimos a un periodo que usted tiene que permanecer en el país dentro de un año calendario, un tiempo determinado para ser considerado residente en el territorio nacional.
Por otra parte, la ley de extranjería incluye como novedad la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos.
Claro, hay mucha gente que se ha aventurado a emitir vítores con relación al tema de la herencia, y yo eso no lo tengo muy claro porque el tema de la herencia no se define en una ley de migración, se define en el Código Civil, y el Código Civil no ha sido modificado en ese sentido.
Mientras, las autoridades de la isla indican que continuarán controlando estrictamente la salida de personas, manteniendo restricciones por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias a todos por la sintonía. Los ciudadanos cubanos necesitarán visas de tránsito para ingresar al territorio de las Islas Caimán como parte de un esfuerzo preventivo del gobierno de ese territorio contra la emigración irregular. Esta medida fue anunciada en un comunicado oficial sumando a Islas Caimán a la lista de las naciones caribeñas que van a requerir visado para los cubanos. La modificación al reglamento de aduanas y control de fronteras del año 2019 entrará entrará en vigor el próximo 5 de agosto, según estadísticas citadas en el comunicado oficial. De los 12.381 pasajeros que viajaron de La Habana a Gran Caimán con boletas de ida y vuelta entre noviembre del 2021 y noviembre del pasado año, solo 3.116 regresaron a Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Abogados advierten estar alertas ante posibles estafas referentes al nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Con los detalles, Paula Díaz, de La Voz de América.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues... La calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Vamos terminando con esta nota. Decenas de cubanos protestaron el lunes 8 de julio en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para exigir a la aerolínea de bajo costo Wingo que les permitiera abordar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia. Queremos volar, se escuchó decir a los afectados en varios videos compartidos en redes sociales por los propios viajeros. Wingo exigió la semana pasada una visa de visitante a los cubanos, una medida que dejó a miles varados en la isla. La Embajada de Colombia aseguró en un comunicado que los cubanos no requerían visado de tránsito, pero ellos sostienen que los pasajeros de sus vuelos no viajan en calidad de escala y, por lo tanto, sí la necesitan. Según confirmaron a la redacción de Martín Noticias varios de los viajeros, la policía disolvió la protesta en el aeropuerto, aunque algunos de ellos estaban en camino al consulado de Colombia para exigir una explicación. La mayoría de los que compraron los pasajes a Colombia con Wingo planeaban seguir a Nicaragua para iniciar la travesía por Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos, donde más de 500.000 de ciudadanos de la isla han pedido asilo en los dos últimos años. Wingo ofreció devolverles el dinero correspondiente al pasaje La Habana-Bogotá, pero muchos sostienen que solo una fracción de los miles de dólares que han gastado para planear su travesía hacia Estados Unidos. Ni la aerolínea ni la Embajada de Colombia en La Habana respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de Martín Noticias. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa.
Radio Martí.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.